Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per ser aquí, per haver matinat per nosaltres. Ho agraïm moltíssim. Comencem les jornades, el segon dia de jornades d'educació i comunicació. Abans que res, us vull recordar que som a Twitter, com no podria ser d'una altra manera. Aquí tenim el hashtag jcomsoedu15. Si teniu ganes de fer comentaris online, en directe i a temps real, i fins i tot alguna de les preguntes que poguéssiu fer i que ens poguéssiu fer arribar aquí, doncs aleshores podríem interactuar, aquestes coses que fem amb el Twitter, no? Interactuar amb el doncs veiem la cara els uns als altres. Però en qualsevol cas, penso que sí que és una experiència que sempre val la pena tenir. Muchas gracias por estar aquí, por presentar vuestras ponencias. Empezaremos, si os parece, por la ponencia de Verónica Gil. Verónica viene de la Universidad de la UNAM, de la Universidad de México. Ella nos va a hablar de un proceso interesante un estudio sobre un proceso interesante, que es el de la creación de políticas comunicativas a partir de una irrupción de un nuevo concepto que son las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ¿no? A veces me pregunto si habrá también políticas comunicativas diferentes cuando empecemos a hablar de las TAC, ¿no? De las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Pero en cualquier caso, ella nos va a hablar de ese concepto y Verónica, cuando quieras.
Muchas gracias. Bueno, como les comentaba acertadamente el moderador, yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy realizando una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estoy cursando un predoctorado, es una maestría. Y bueno, yo lo he titulado Políticas de Información para la Integración Regional, el caso sur-sureste de México. Voy a tratar de explicar por qué el sur-sureste de México, ¿no? Yo creo que un poco nuestros hermanos latinoamericanos sabrán por qué voy a hablar específicamente de esta región. Y bueno, comenzaré diciendo algún tipo de referencias buenas de México antes de pasar a lo que conocemos internacionalmente. Para mí fue un respiro, bueno, para mí siempre es un respiro tener en un foro como este hermanos latinoamericanos, porque ellos compartimos algo que aparte de la política, la sociedad, compartimos un territorio que tiene características muy similares, ¿no? Colombia ayer mencionó algunas cosas relevantes de México y que, bueno, también nosotros estamos en un proceso un poco menos avanzados que ellos en el Tratado de Paz, ¿no? Que se está dando entre el gobierno, narcotráfico y la sociedad civil, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, este va a ser mi índice. Voy a tratar de ser breve para darle oportunidad a los demás ocupen el tiempo lo más provechoso posible. Y bueno, México es un país extenso y diverso, por supuesto. México tiene pues muchísimos elementos que tienen que ver, por ejemplo, es el 11º a nivel mundial con mayor población, el 13º en mayor superficie y es la 15ª economía más grande, ¿no? De población tenemos hasta el 2004 119 millones de personas. Justamente en el territorio, en la Ciudad de México, tenemos aproximadamente 9 millones. Y bueno, estamos constituidos por tres niveles de gobierno, que es el federal, estatal y el municipal. Tenemos 32 estados, bueno, 31 y un distrito federal, y 2.473 municipios. La edad media de la población mexicana radica entre los 26 años, es decir, que estamos en una población productiva. Entre el 2015 y el 2030, 22 millones de personas se unirán a la fuerza laboral. Entonces vamos a tener ahí un importante reto en cuestión de oportunidades laborales. De la diversidad natural y cultural, bueno, tenemos grandes patrimonios a nivel mundial. Tenemos 31 sitios de patrimonio de la humanidad, el sexto a nivel general. Y la Ciudad de México es la que tiene mayor cantidad de museos, es decir, tiene 141 museos. La comida mexicana es un patrimonio cultural y material de la humanidad y 65 lenguas indígenas vivas. Nosotros tenemos ubicados de estas 65 lenguas indígenas, 63 de ellas están en la región sur-sureste de México. Las otras dos están dispersas entre la región centro y la región norte. Bueno, el enfoque es del TIC. Es de las TIC para el desarrollo, ¿no? Las políticas de información en México se han basado en un discurso de construir el desarrollo humano a partir del acceso a la información. Sin embargo, las que han planteado no tienen un enfoque precisamente para ello, que es el desarrollo humano, y muchísimo menos para el respeto a los derechos humanos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué estamos partiendo? Bueno, estamos partiendo de cumbres mundiales, que la de Ginebra y la de Túnez, que son básicas. La declaración, por supuesto, en Brasil, que esta es muy importante para los países de América Latina. La Alianza para el Gobierno Abierto de la OEA, por supuesto, y este año se celebró en México, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la quinta conferencia magistral sobre la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Bueno, que aquí se plantearon unos objetivos muy ambiciosos para el 2018 con el LAC. Entonces, este documento es muy importante para ver qué se va a hacer en los países de América Latina para que incursionen en la sociedad de la información, y plantean como base, por supuesto, 5 ejes, en donde ya meten el tema de la sustentabilidad, pero la sociedad de la información en México tiene muchísimos, muchísimos rupturas en donde pues todavía no hemos alcanzado, ¿no? Y principalmente en la región sureste de México. ¿Cómo vemos el reflejo internacional en México? Bueno, las cumbres fueron en 2003, bueno, fueron dos momentos de las cumbres. La primera fue en 2003, la segunda en 2005. Y México para 2000 ya tenía una estrategia llamada iMéxico, que más que una estrategia, bueno, la estrategia es agendadigital.mx. iMéxico es un grupo de trabajo de la Secretaría de Estado para plantear los objetivos. Pero la agenda es la iniciativa se llama Agenda Digital MX. ¿Qué es lo que proponía? Internet para todos. TIC para la equidad y la inclusión social, TIC para la educación, TIC para la salud, TIC para la competitividad y gobierno digital, ¿no? Bueno, esta ya planteaba un proceso de inclusión en la sociedad a través de la apropiación social de las TIC, la tecnología como apropiación social, que garantizaba a todos los mexicanos por igual acceso a la información. Esto se planteó al inicio de un sexenio muy importante políticamente, porque se cambió de color después de 70 años en México, pasamos de una dictadura, que seguimos también en una dictadura, que es el PRI, pasamos a un partido más conservador, que es el PAN, con Vicente Fox Quesada, ¿no? En 2009 hay una notable diferencia, o sea, no se dio seguimiento a esta iniciativa que se llama Agenda Digital MX. Hasta 2009 ya se plantea algo más respecto al tema, que es Agenda de Gobierno Digital, que está enfocado más a la transparencia de las acciones gubernamentales, ¿no? Y bueno, como puntos básicos tenemos que ellos querían mejorar la eficiencia operativa de las instituciones públicas, reducir los costos entre transacción entre ciudadanos y gobierno, construir bienes públicos de información interoperables, tales como los registros civiles de propiedad, de educación o salud en formato digital. Aquí ya hay una transformación. O sea, aquí ya se les estaba planteando a los ciudadanos que se acercaran al gobierno a través de herramientas de comunicación que garantizaran la transparencia y pudieran también propiciar la participación ciudadana en estos procesos, ¿no? Ya no se maneja tanto en el discurso como las TIC para que la gente conozca la información que les puede ser útil en su vida personal, por más básica que sea, ¿no? De 2009 a 2013, de 2000 a 2009, bueno, 2006, 2012, seguimos con el mismo partido político, que es el Partido Conservador, que es el PAN. 2012 hay un cambio de partido y volvemos al PRI. Entonces ellos plantean, por supuesto, una estrategia digital nacional que tampoco tiene los objetivos que se planteó o con los que inició iMéxico, que era la transformación gubernamental, la economía digital, la educación de calidad, salud universal y efectiva, y la quinta, que es seguridad ciudadana. Bueno, aquí el principal objetivo es que querían que México pasara del quinto lugar del índice de conectividad y de digitalización al primero. Ese es el único objetivo. Ya dejamos de lado los derechos de acceso a la información a la ciudadanía, y por supuesto ya no está enfocado, ya no tiene un enfoque de desarrollo humano. Bueno, El tema era políticas de información para la integración regional, el caso del sur-sureste de México. Aquí, ¿por qué el territorio, por qué la región se importa, ¿no? Porque la desigualdad también se refleja en el territorio. Entonces, voy a dar algunos datos importantes. A nivel Latinoamérica, por ejemplo, la desigualdad en América Latina, respondiendo al índice de Gini, de concentración del ingreso por regiones 2012, tenemos que América Latina no es la más pobre, pero sí la más desigual de las regiones del planeta, ¿no? Aquí quisiera mencionar un poco cómo se han dado las iniciativas a nivel nacional en México por la sectorización de las regiones, y quiero que vean la transformación que han tenido. Entonces, por eso no han tenido tanta penetración y no se ha focalizado, ¿no? La regionalización se ha dado desde inicios, o sea, desde 1940, 1960, cómo se regionalizaba el territorio. Después empezaron por el desarrollo turístico, por los puertos. Cada institución tiene una regionalización distinta y utiliza el territorio de una manera como le convenga, pues, ¿no? Y bueno, llegamos a algo que es más acertado, que es lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo, que divide el territorio en región norte, región centro y región sur-sureste, ¿no? La región sur-sureste está compuesta por 9 estados. Y quisiera poner en la mesa por qué es importante la región sur-sureste, y estoy segura que conocen este caso. En la región sur-sureste, en la parte de abajo, se encuentra uno de los estados que ustedes conocen mejor, porque de ahí desaparecieron 43 normalistas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un estado de ingobernabilidad, entonces, que está precisamente en la región sur-sureste. Y ahora, con el caso de Veracruz, que también estoy segura que ustedes lo conocen, en donde el expresidente Fidel Herrera ya es cónsul de Barcelona y que tiene una historia un poco turbia, bueno, muy turbia, ¿no? Entonces, esta región es un foco rojo, esta región, y no solamente por los procesos que no son transparentes, sino por la falta, la violación a los derechos humanos, y que no se tiene un seguimiento a las políticas, ¿no? Por más básicas que estas sean, ¿no? El sur-sureste de México. En el índice de desarrollo humano, pueden ver cómo está sombreado en el territorio. La parte más clara es donde tenemos menos índice de desarrollo humano. Lo pueden ver. Es la región sur-sureste. A comparación de la región centro, a comparación de la región norte. La región norte, por supuesto, como tiene mucha influencia norteamericana, tiene más oportunidades de desarrollo porque está más industrializado. Y la región sur-sureste, en índice de desarrollo humano, tiene ingresos muy, muy bajos, ¿no? La concentración regional de pobreza extrema. Pues esos tres que están de color marrón, los más oscuros, es Guerrero, por supuesto, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver una tabla muy impresionante en donde vamos a ver que todos los aspectos negativos se centran en gran parte de la región sur-sureste, ¿no? Y bueno, solamente tenemos un estado más o menos coloreado o iluminado, pero 58% de total de la población del sur-sureste vive en pobreza extrema, ¿no? En Guerrero tenemos el municipio más pobre, que se llama Tlacochistlahuaca, que no podemos accesar por ningún motivo, ¿no? Se tiene que accesar por helicóptero, no puedes, ¿no? A ver, seguimos. La marginación también. Los colores más oscuros representan más marginación y curiosamente también es Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Esta es una tabla en donde, si ustedes pueden ver, Guerrero en marginación, escolaridad promedio, o sea que están por debajo de la escolaridad promedio, en acceso a las TICs, y en pobreza, Guerrero, Chiapas, Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz tienen los índices más bajos, pero Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen índices que son consecutivos, ¿no? Todos tienen un nivel importante en estos temas. Y bueno, yo quisiera, ya que tengo aproximadamente 2 minutos,
Ayer se apostaba por los comunicadores que nos ayudarían, o comunicadores por regiones que nos ayudarían a este tema de las TIC para el desarrollo, ¿no? Estoy tomando aspectos como muy generales. Bueno, apostábamos por la radio y por la televisión, que son como los que tienen un poco más de penetración, ¿no? Eso pensábamos. Y bueno, estamos ante un monopolio de la información en México. Y apostábamos por los periodistas, ¿no? Que pueden ser periodistas ciudadanos, periodistas corporativos, pero las personas que están enfocadas en el desarrollo humano y que cubren derechos humanos han sido violentadas o matadas, o asesinadas, ¿no? Ayer nos comentaba acertadamente el doctor Germán Rey sobre un índice importante que México había tenido en muerte de periodistas, ¿no? Entonces, la gente debe de cambiar de medio para acceder a la información, para generar su propio desarrollo, ¿no? Y es un medio donde no tiene regularización, que es precisamente el ciberespacio, ¿no? Bueno, sí se tiene que cambiar de paradigma, apostarle a las TIC como generadoras del desarrollo humano, pero también que es una democratización, una participación y también una inclusión. Exigir rendición de cuentas, transparencia e inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. En el caso de Guerrero, la única forma en la que se pudieron comunicar los estudiantes de que estaban siendo amedrentados era a partir de los celulares, mensajes de texto o de WhatsApp, no otra cosa. Y también en las investigaciones se pudo dar con algunas incongruencias, tratando el tema de georreferenciación, de que todavía estaban encendidos los celulares. Entonces es un tema muy importante, el tema de las redes sociodigitales, el tema de los móviles, el tema de la señal. En este proceso, para que las TIC ayuden y contribuyan al desarrollo humano, se necesita una validación y legitimación también de los derechos humanos. Es un proceso que no puede ser disuelto. O sea, para que nosotros hablemos de desarrollo humano, se tienen que validar y tienen que estar legitimado por una ley que los derechos humanos deben persistir y deben de ser como calidad de vida para los mexicanos. Accediendo a la información, teniendo rendición de cuentas, inclusión de la ciudadanía para la participación de los procesos democráticos, ¿no? Pero ayer se mencionaba acertadamente que el factor comunicativo es importante porque se necesita, uno, tener la población necesita tener herramientas tecnológicas, pero también necesita ser educada en cómo utilizar esa información. Y bueno, creo que con eso termino. Que es más o menos lo que... otra cosa importante. Estamos hablando de el derecho universal, los derechos universales, ¿no? En México ese paradigma ya no se puede utilizar porque el gobierno acepta que o ellos intuyen que el tema de los procesos de la universalización de los derechos se tiene que aplicar por igual en las regiones del territorio y no es así. Si hacemos una territorialización de las políticas de información y de las políticas en general, se van a dar cuenta que ese paradigma de universalización de los derechos humanos, como sea en el territorio, de una manera uniforme, que caiga como si fuera una tela para todos, es imposible. Tienen, como ya se los mencioné, tienen necesidades diferentes en cada parte, en cada región del territorio. Entonces se debe de focalizar, se debe de hacer una penetración un poco más, bueno, más profunda para que las necesidades del sur sureste no se comparen con las necesidades de la región norte, o sea, no se pueden comparar. Bueno, y termino diciendo algo que decía Martín Barbero respecto a esta situación, que decía que sin el norte, el sur no podría existir en México, ¿no? En este caso, el sur sureste, haciendo referencia a estas desigualdades. Y pues bueno, ya, muchas gracias.
Es que antes nos hemos olvidado de dar un mensaje organizativo. Ayer por la tarde nos quedan pendientes la presentación de dos comunicaciones, que son las que se presentan ahora. Ayer tuvimos una gran diversidad de presentaciones, que no tuvimos mucho tiempo para después debatirlas, pero quizás hoy en la hora de del desayuno entre ustedes pueden comentar un poco más. Ahora Pera va a introducir la segunda comunicación y después tendremos un descanso para tomar café antes de empezar la mesa redonda. Un pequeño descanso para el café antes de empezar la mesa redonda, que lleva el título Educar en la diversidad. ¿Sí? Con Ignacio, el profesor Ignacio Aguadet, Laia Culell y Laia Cervera, directora de InfoCA, que está a punt d'arribar a la sala. Gràcies.
Gràcies, Eulàlia. La siguiente comunicación nos llega de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Nos la trae Cecilia Mateo y Isabel Mengual. Ellas nos van a hablar sobre una experiencia de, podríamos llamar, educación inclusiva, en este caso. Se trata de algo tan importante como que las personas con discapacidades puedan integrarse de una forma más o menos normalizada en una universidad, en este caso.
Vale.
No solo desde el punto de vista de la formación de las personas, sino sobre todo de la formación de los que reciben a personas con discapacidades. Cuando queráis.
Vale. Isabel. Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos.
La presentación.
Ahí está aquí. Perdón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar con nosotras. Y, en primer lugar, quería pedir disculpas en nombre de la directora del programa, que es María del Mar Pintado, que iba a estar aquí esta mañana, pero por asuntos de Consejo de Gobierno de la Universidad no ha podido estar. A ver, estamos hablando de educar de una manera inclusiva, educar en la diversidad. Pero todos estamos acostumbrados a pensar que este tipo de educación y este tipo de inclusión pasa por tener alumnos, compañeros, con algún tipo de discapacidad en entorno universitario. Vale, pues a esto estamos todos acostumbrados. Pero la particularidad que nosotras traemos, la novedad entre comillas, sería el insertar a estos jóvenes con discapacidad intelectual. Estamos hablando de jóvenes que tienen un CI por debajo de la media. Y lo que nosotras hacemos es involucrarlo en el ambiente universitario como si fuesen alumnos más. El programa se llama UCampacita y el logo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el logo que han hecho entre las cuatro promociones que llevamos a día de hoy. Como veréis, ellos mismos se ven como personas diferentes. Vienen de ambientes de asociaciones, de adaptaciones curriculares en institutos y hay un momento en el que ellos no pueden seguir avanzando. Por edad y por mentalidad a ellos les gustaría ir a la universidad, moverse con gente en un entorno universitario, pero saben que en el fondo, por su discapacidad, que nos gusta hablar de capacidades diversas en vez de por discapacidad, pues ahora mismo la sociedad no refleja un sitio en el que ellos puedan realizarse. ¿Qué hemos hecho en nuestra universidad? Pues copiar un poco, implantar un programa de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad intelectual. A día de hoy encontramos que estas personas pueden involucrarse en ambientes universitarios, en universidades como la Autónoma de Madrid, en universidades como Comillas, y, afortunadamente, en la nuestra. Ahí tenéis los logos de la universidad. Vale. ¿Qué perseguimos con este programa? ¿Perseguimos que estos jóvenes adquieran un grado como podéis adquirir todos los que estáis aquí? No. Ellos van a convivir en este ambiente y van a estudiar en este ambiente y van a conseguir un título propio de la universidad que se llama Técnico en Empresas y Actividades Sociolaborales. ¿Qué formación, qué objetivo perseguimos nosotros con este programa? Pues en primer lugar, una inserción sociolaboral. Son jóvenes que han pasado por alguna experiencia práctica, pero que en realidad no se han movido en entornos laborales normalizados. A la vez, en paralelo, aparte de la formación, intentamos que el programa sea objeto de difusión y sensibilización. Difusión a nivel de congreso, a nivel de ponencia, a nivel de jornada, como estamos haciendo ahora mismo, y a nivel de sensibilización, porque si nosotras ponemos la parte académica, sin la parte empresarial sería imposible. Como comentará ahora mi compañera Isabel, ellos tienen un primer curso de formación en el que se trabajan competencias profesionales, competencias básicas y competencias personales. Pero cuando pasan a un segundo curso, podemos tasar básicamente el 80% del tiempo en unas prácticas dentro de la universidad, acorde al perfil que ellos nos ofrecen el primer año, y unas prácticas en entornos laborales normalizados. Hay un proceso exhaustivo de selección. ¿Qué pedimos nosotros para que estos jóvenes puedan estudiar con el resto de nuestros universitarios? Bueno, pues pedimos que no tengan, que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, que la franja de edad esté entre los 18, 19, 20 hasta los 30, 33 y que no haya ningún trastorno de la personalidad asociado al estudiante. ¿Por qué? Porque nosotras, al fin y al cabo, somos educadoras. Trabajamos en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, pero no somos psiquiatras. Somos, Isabel, por ejemplo, psicóloga. Se pueden trabajar en cierto tipo de comportamiento, pero cuando hay medicación en el proceso, evidentemente nos gustaría, pero entendemos que esto corresponde a la parte de la medicina. ¿De acuerdo? Bueno, pues si quieres tú, Isabel, ya continúa con el prepracticum y con
perfecto.
El practicum.
Esto funciona así. Bueno, en la, como ha dicho Cecilia, en el segundo curso desarrollamos todo el tema de las prácticas. La novedad, entre comillas, es que para que ellos se sientan cómodos, tenemos lo que nosotros llamamos el prepracticum. ¿Qué es el prepracticum? Pues hacer prácticas dentro de la universidad. ¿Eso qué ayuda? Ayuda a que ellos conozcan qué son, qué es eso de trabajar, ¿no? Pero teniéndonos a nosotros a su lado. Nunca estamos dando vueltas continuamente, sino que de vez en cuando nos pasamos, vemos cómo funciona, vemos si necesitan algo y luego ya nos vamos. Estamos trabajando siempre dentro del empleo con apoyo. Contamos con las diferentes asociaciones de la región de Murcia y con preparadores laborales dentro de nuestra propia universidad. Por lo tanto, esa metodología de empleo con apoyo nosotros lo llevamos desde las preprácticas hasta las prácticas externas. Desarrollamos un perfil. El perfil laboral está sobre todo centrado en los intereses de cada alumno. Si el alumno, imagínense que el alumno llega diciendo: tengo mucha formación en temas administrativos. Pero es que, Isabel, a mí el tema administrativo no me interesa, no me gusta. Me lo han dado porque era la única opción que yo tengo. Nosotros cogemos y le preguntamos: ¿qué quieres hacer? Hombre, si nos dicen perfiles que evidentemente no pueden hacer por la realidad que viven, le encaminamos hacia otro sitio, ¿no? Pero cuando nos dicen: yo quiero trabajar con niños, discapacidad intelectual, niños, guardería, sí, colegio, ¿puede ser? Sí, puede ser. Hemos tenido a una alumna que ha trabajado en una guardería. Esa alumna tiene síndrome de Down, perdón, en una escuela infantil, y ha sido muy querida dentro de la escuela infantil. Han aprendido mucho los niños, ha avanzado ella muchísimo, y esa realidad que parecía en principio imposible y era lo que ella deseaba, lo ha conseguido. O sea que intentamos que esos deseos reales y que se puedan conseguir, intentemos llevarlo a cabo. En muchos casos no se puede. Bien, ese perfil, ellos tienen un tutor personal desde el mismo momento que entran a la universidad. Ese tutor personal les guía durante los dos cursos y bueno, en coordinación con los preparadores laborales, crean el perfil profesional que van a tener en las preprácticas, en las prácticas y en la futura contratación. Pero si quieres puedes pasar. Bien, los puestos de prepráctica pues son muy diversos dentro de la universidad. Tenemos la suerte pues de contar con diferentes departamentos, diferentes lugares como pueden ser la tienda de la universidad, la biblioteca, las diferentes cafeterías. Entonces eso da pie a que podamos desarrollar todo este tipo de perfiles que hemos comentado anteriormente. Y bueno, voy a pasar de un sitio a otro, pero antes de pasar a las estrategias de inclusión, sí que nos gustaría, pues bueno, las empresas colaboradoras que han trabajado con nosotros, hemos tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, el año pasado nos costó muchísimo trabajar con el Corte Inglés, al final lo conseguimos, y estamos en un proceso de intentar que contraten o que lleguen a contratar a una alumna con síndrome de Down allí con ellos. Creemos que podemos conseguirlo, esperemos que sí.
¿Y?
Sí, bueno, y diferentes empresas, tenemos hoteles, tenemos Toys R Us, tenemos colegios, Interesport también ha trabajado con nosotros, el Ayuntamiento de La Unión, intentamos que este año también cuenten con alumnos nuestros, bueno, diferentes empresas que intentamos y que están funcionando bastante bien. De hecho, tenemos 6 contrataciones de los 24 egresados que son de empresas colaboradoras. Eso es una buena, para nosotros es un buen porcentaje. Bien, y ya puedes pasar si quieres. Y ahora sí que esto, en la presentación del programa siempre duramos más tiempo del que deseamos, entonces vamos a centrarnos en lo que realmente iba encaminada esta comunicación, que sería qué hacemos nosotros para incluir a estos alumnos dentro del ámbito universitario. Podríamos decir que tenemos 3 vías. Una primera vía que serían los recursos naturales de nuestra propia universidad. ¿Eso qué es? Bueno, están en los mismos pabellones que están los grados, los posgrados, FP, es decir, que funcionan exactamente igual en los mismos pabellones que funcionan el resto de alumnos. Tienen el mismo horario, por lo tanto, coinciden en la zona de descanso, coinciden en la zona de cafetería y en el recreo. Bueno, tenemos un descanso, un recreo, que a nosotros no nos gusta llamarlo, aunque es un descanso en realidad, y lo que hacen es simplemente convivir con ellos. En un principio notaba un poquito de miedo, pues bueno, cómo iban a reaccionar los alumnos de formación profesional, cómo iban a reaccionar los alumnos de grado. Sabíamos que los alumnos del grado de psicología, por naturaleza, iban a funcionar bien, o eso se suponía. La verdad es que han funcionado de maravilla. Pero otras carreras no sabíamos realmente cómo iba a ser. La verdad es que, aunque parece que es nuestro y queremos darle un poco de publicidad, pero es que han funcionado de maravilla. Ya la universidad no se ve sin los alumnos de UCAM Pacita. Entonces, ese proceso de inclusión en la universidad ha funcionado muy bien. Me quedan 2 minutos, entonces voy a ir rápida. Pero realmente el ponerlo en un pabellón, con unos horarios, con una naturaleza, bien, eso puede funcionar, pero tenemos que meter un poco de presión. Un poco de presión en versión actividades destinadas simplemente a conocer la realidad educativa de estos alumnos, conocer cómo funcionan y que ellos conozcan la realidad del mundo de la discapacidad intelectual. Bien, ¿cómo hacemos eso? Con actividades conjuntas. Es decir, nuestros alumnos de UCAM Pacitas en todos los años dan una clase a los alumnos del grado de infantil, de primaria y el grado de psicología sobre la discapacidad intelectual. Ellos lo preparan de tal manera, bueno, lo preparan con su PowerPoint, con todo, como si fuera una clase. Y le dicen qué es la discapacidad intelectual, pero desde su propia experiencia. Entonces, eso, la verdad es que para los alumnos es una oportunidad increíble, ¿no? Una lección. Bien, y luego también son muchos los alumnos que nos han pedido hacer cosas para UCAM Pacitas. Uno de los proyectos fundamentales dentro de nuestro programa, que surgió a raíz de un TFG, de un trabajo fin de grado de informática, fue la creación de una web adaptada. Nosotros queríamos darle publicidad, pero evidentemente una web, como puede ser cualquiera de las webs que tenemos de nuestras universidades, para ellos no es accesible. No saben cómo funciona y no pueden llegar a desarrollar, esta es la web, no pueden llegar a desarrollar todo lo que la web puede desarrollar. Aquí puede ser que no parezca muy bonita, puede ser que, uy, qué grande, cuántas palabras, cuántas... Bueno, pero es que esta web está adaptada a lectura fácil. Lo único que le dijimos al alumno de informática fue que sea fácil, que se vea bien, porque también tenemos alumnos con dificultades visuales, y que ellos puedan manejarlo solo. Evidentemente controlamos nosotros la web, pero ellos se manejan perfectamente. Bueno, aquí estos son nuestros alumnos, una parte, y ponemos actividades, la asignatura. Bueno, arriba o abajo, me da igual. Bájalo un poquito para que vean la composición.
Primero
y segundo, ellos simplemente tienen que darle a primero y ya entran. La accesibilidad de esta web está testeada por ellos mismos.
Sí, han sido ellos los que han dicho
que esto funciona.
Me gusta, esto no me gusta, esto lo veo, esto no lo veo.
Y es una de los proyectos. Sí que tenemos en mente, y de hecho estamos esperando la respuesta del alumno para diferentes videojuegos donde podamos insertar, por ejemplo, el tema de la compra diaria o el tema de la vida diaria a través de videojuegos, que sea divertido pero a la vez educativo. En ello estamos. Estos son los profesores. Ahí estamos nosotras.
Hay 15 profesores de la Facultad de Educación vinculados al programa ahora mismo.
Y sí, bueno, son voluntarios. Nosotros compartimos tanto, por ejemplo, nosotras estamos en el grado de educación, en el máster de formación, en el máster de psicología y además en capacitas. Entonces, eso también favorece muchísimo que podamos hacer actividades conjuntas, si no. Y ya está.
Ahí tenéis el viaje de estudio.
Bueno, el viaje de estudio es el final de todo. Lo llevan preparando, yo creo que desde que entran. El primer día.
Se gradúan como el resto de los compañeros, con sus becas y con su acto de graduación. O sea, es totalmente normalizado, dinámico y activo. Lo que os estamos contando es lo que ellos realmente hacen.
Bueno, Cecilia, yo creo que nos estamos viniendo arriba, vamos a tranquilizarnos.
Sí, es que no somos unas enamoradas del programa.
Bueno, pues ya tenéis más enamorados del programa, ¿eh? Unos cuantos más. Muchas gracias, Cecilia, Isabel, muchas gracias, Victoria, por haber estado con nosotros y haber expresado vuestras experiencias y vuestros sentimientos y vuestras emociones. Ahora tenemos un tiempo de receso.